La plana mayor del Partido Popular, con su presidente Pablo Casado, se cita este fin de semana en Donostia en la tercera edición de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, coincidiendo con el 24 aniversario del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, que conmocionó a la sociedad. Entre los asistentes también estará Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Señor Montesinos, egunón, buenos días.
Egunon, Xavier, buenos días. Un placer, como siempre.
Un fin de semana para homenajear a Miguel Ángel, para recordar, para no olvidar, ahora que estamos en un nuevo tiempo político.
Sí, yo creo que es importante. Fíjese que además yo creo que hemos hablado de ello en alguna ocasión. En una encuesta reciente dice que el 60% de los jóvenes españoles hoy no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y esto es una auténtica barbaridad que nos tiene que hacer reflexionar absolutamente a todos. Porque Miguel Ángel Blanco es un héroe nacional, porque lo que ocurrió entonces marcó y hizo, generó una chispa en la sociedad vasca, en la sociedad española, de la que todos deberíamos aprender, y porque las víctimas lo único que reclaman es memoria, dignidad y justicia. Y yo creo que eso es más importante que nunca, y yo creo que las figuras de Miguel Ángel Blanco, de las víctimas del terrorismo, siempre tienen que estar vivas para no cometer errores como los que estamos hoy viendo en la política nacional actual. Y por ello yo creo que es muy importante la celebración de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, y que los jóvenes vayan con una lección básica, que es que hay que enarbolar esa bandera, la bandera de la dignidad, de la justicia y de la verdad, y que entre todos logremos que la figura de Miguel Ángel Blanco sea recordada y todo el mundo, todos los vascos, todos los españoles sepan qué es lo que hizo Miguel Ángel Blanco por el País Vasco y por el conjunto de España.
Sobre esos errores que dice el señor Montesinos, ayer dijo Vox, Espinosa de los Monteros, en un acto en Bilbao, que Vox comprende los acercamientos de presos de ETA, pero ve una amnistía encubierta, decía, el traspaso de prisiones. ¿Vox comprende los acercamientos y el Partido Popular no?
Bueno, el Partido Popular ha tenido una posición muy clara con respecto a la política penitenciaria del Gobierno de España, y lo primero que hemos dicho es que el ministro Marlaska ha llevado a cabo lo que dijo que no iba a hacer, y esto es muy importante porque estamos ante el gobierno de la mentira. Todo lo que dijo el gobierno que no iba a hacer finalmente lo ha hecho. Fíjese, Sánchez era esa persona que en campaña electoral dijo que nunca jamás bajo ningún concepto iba a pactar con Bildu, y al final tuvimos las fotografías de la señora Lastra y de la señora Calvo en el Congreso de los Diputados, ni más ni menos, en la sede de la Soberanía Nacional con Bildu, y debido a esos acuerdos con Bildu llega esa política penitenciaria donde se han producido acercamientos de terroristas de la banda terrorista ETA a cárceles próximas del País Vasco sin arrepentimiento, porque no se arrepienten de lo que han hecho, y además por delitos de sangre. Nosotros nos situamos al lado de las víctimas del terrorismo, de la inmensa mayoría de víctimas del terrorismo, que dicen, uno, que el señor Sánchez ha cruzado una línea roja al llegar a esos acuerdos con Bildu, y dos, que esa política de acercamiento a cárceles del País Vasco no se debería de acercar. Y nosotros, entre las víctimas del terrorismo y Bildu, siempre vamos a estar al lado de las víctimas del terrorismo.
Señor Montesinos, sobre el debate sobre el consumo de carne y la sostenibilidad, ¿cree que este debate debe ser abordado en serio? Lo digo por el nivel de las respuestas que se han visto en las últimas horas.
Entiendo que estará hablando por el presidente del gobierno, sinceramente se lo digo, y que despachó ayer la cuestión con una desautorización tal que si al ministro Garzón le quedara algo de dignidad, hoy mismo estaría presentando su dimisión. Sinceramente, yo creo que vemos, lo verán los ciudadanos del País Vasco, el conjunto de los españoles, un gobierno en descomposición que va de ocurrencia en ocurrencia sin atender a las consecuencias. ¿Cuántos vascos, cuántos ciudadanos del conjunto del territorio nacional se llevarían ayer las manos a la cabeza? La desautorización de Sánchez ayer fue muy clara, fue rotunda, pero es que fíjese, Sánchez se ha desautorizado a sí mismo, porque fue el presidente del gobierno el que ya planteó comer menos carne en la presentación de la Agenda 2050. Al final estamos ante otra mentira más de ese cúmulo de mentiras de este Ejecutivo. Yo, sinceramente le digo, creo que no hay sector económico que no parezca en riesgo con este gobierno, creemos que el señor Garzón debe marcharse hoy mismo. La prensa hoy es demoledora de cómo le han dejado solo todos sus compañeros del Consejo de Ministros. Todos, es que la prensa es absolutamente demoledora, pero también reiteramos que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones y permitir a los españoles que opinen sobre su gestión económica y también sobre el resto de asuntos de la política nacional. Quien basa en la mentira su acción de gobierno, lo que tiene que hacer es convocar elecciones generales, que se abran las urnas y que los españoles opinen.
La respuesta de Casado fue, no me diga usted lo que tengo que comer. No sé si ese cree que es el debate o si esa respuesta, a ver, me va a decir que sí, que la respuesta está a la altura, pero ¿no cree que el debate sobre el consumo de la carne y la sostenibilidad requiere otro tipo de reflexiones?
Pero, insisto, ¿escuchó usted ayer al presidente del gobierno cómo se ha abierto este debate? Porque lo ha abierto el ministro Garzón. ¿Qué es lo que ha hecho el jefe del gobierno? Nosotros lo que le decimos al señor Sánchez y al señor Garzón es que escuche al sector. Es que si el gobierno de España quiere abrir un debate, lo primero que tendrá que reunirse es con ganaderos, con el sector primario que se echó las manos a la cabeza. Nosotros lo que nos hemos guiado es por la denuncia del sector y a partir de ahí por una reflexión general. Y es que el gobierno de España no puede estar de ocurrencias en ocurrencias. Yo poner el foco en Pablo Casado, que lo que hizo fue responder acogiéndose además al sentir general de los españoles, no me parece. Yo creo que hay que poner el foco en quien abre el debate de manera irresponsable, de manera ocurrente, y el señor Garzón, yo le reitero una vez más, es que si le quedara dignidad política lo que tendría que hacer es marcharse. Porque ayer vimos una sucesión de declaraciones por parte de miembros del gobierno de España, el del ramo, el señor Planas, por ejemplo, que le dejaron a la altura de los zapatos. Y esta es la realidad y la situación del señor Garzón hoy en el Consejo de Ministros es insostenible.
Le pide a Sánchez que convoque elecciones. Decía el otro día Andoni Ortúzar que no hay alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez tras el giro a la derecha del Partido Popular. ¿Qué le responde Andoni Ortúzar?
El Partido Popular no ha dado ningún tipo de giro. El Partido Popular ha abierto las puertas de par en par a todo el votante de centro-derecha, también al votante socialista descontento. Concluimos ayer los cursos del Escorial, 3 días de jornadas donde hemos planteado la alternativa económica al gobierno de Pedro Sánchez. Aquí quien se ha girado, aquí quien ha virado a la radicalidad es Pedro Sánchez, quien ha pactado con los independentistas, quien ha pactado con Bildu, quien ha indultado a quienes han dado un golpe a la legalidad haciendo añicos su propia palabra política es Pedro Sánchez. ¿Quién es el radical aquí? Aquí el radical es Pedro Sánchez y además los españoles ya han tomado buena nota. Por eso hoy no hay ni una sola encuesta que no diga que si Pedro Sánchez convocara elecciones, Pablo Casado sería el próximo presidente del gobierno. Si usted ve las últimas encuestas, el Partido Popular ya está en los 130 escaños y el Partido Socialista apenas llega a los 90. Además, estamos ahora otra vez con el run-run de la crisis de gobierno, pero no hay cambio de ministros que vaya a permitir a Pedro Sánchez elevar el vuelo, porque Sánchez es el responsable, por mucho que ahora desde las fuentes gubernamentales, Iván Redondo y compañía, hablen de que se puedan desprender de Garzón, de que se puedan desprender de la señora Calvo, que ahora parece que está humillada por alguno de sus compañeros de gobierno. El responsable es Pedro Sánchez, y el gobierno está en tiempo de descuento y los españoles le van a enseñar a Sánchez la puerta de salida de Moncloa.
¿Y si Casado es una alternativa a Sánchez, animaría al PNV a volver a ser un aliado del Partido Popular?
El Partido Popular quiere tener un contrato con los españoles, con todos los españoles, con la inmensa mayoría
de
los españoles.
No con el PNV.
Nosotros queremos tener una mayoría suficiente, como hemos conseguido en Galicia, como hemos conseguido en la Comunidad de Madrid, y ese es el marco que nos planteamos, como dicen también las encuestas que podríamos conseguir en Andalucía, y para eso hay que unir todo el voto de centro-derecha Para eso también el votante socialista descontento, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, tiene que venir al Partido Popular, porque la situación de España es una situación muy complicada en el marco económico, pero también en el marco social, institucional. Tenemos un gobierno, el gobierno del señor Sánchez, que está erosionando las instituciones del Estado, fíjese.
Pero el PNV le vería fuera, digo por aclarar ahí, que se me va otra vez a criticar a Sánchez. Al PNV usted le vería de momento fuera de posibles acuerdos o alianzas.
Nosotros lo que queremos cuando el señor Sánchez convoque las elecciones es un contrato con una gran mayoría de los españoles para poder gobernar con las manos libres.
Bueno, no se sale de su guión, pero para algo es el vicesecretario de Comunicación.
Creo que ha sido muy claro, creo que ha sido muy claro.
Oiga, sobre el caso Samuel, ¿el PP tiene dudas sobre si hay motivos homófobos en ese crimen?
Mire, lo que ha hecho el Partido Popular en esta cuestión, y yo tuve la oportunidad de hablar con los medios de comunicación prácticamente unas horas después, yo creo que a todos se nos ha partido algo, ¿no? Y lo primero que hicimos, además de mostrarnos al lado de la familia y demostrar nuestra más absoluta condena, es acogernos también a las palabras de sus familiares, que pidieron respeto y pidieron que actuaran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que en esta cuestión sobra cualquier utilización partidista. Cualquier interés partidista en esta cuestión no cabe. Sobra. Los ciudadanos no quieren el y tú más en una cosa tan terrible como la que ha ocurrido con el pobre, con este joven, con Samuel. Aquí lo importante es que los culpables paguen y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Eso es lo importante. Por lo cual, desde el Partido Popular solo van a encontrar unidad política contra esta lacra. Solo van a encontrar apoyo a la familia y solo van a encontrar apoyo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que hagan su trabajo y para que los culpables paguen. Y no vamos a salir de ahí porque consideramos que sería malo para todos, malo también para la familia del joven Samuel.
El Europarlamento ha aprobado por amplia mayoría retirar los fondos a Hungría por sus leyes homofóbicas. Entre las abstenciones hay 12 del Partido Popular Español. No todos se abstuvieron, pero sí 12. ¿Esas abstenciones representan a la mayoría del Partido Popular?
Bueno, me alegra que me haga la pregunta porque creo que hay que aclarar varias cosas. He tenido la oportunidad de hablar con Dolo Montserrat, que es nuestra representante del Partido Popular en la Unión Europea. Vamos a ver, se trata de una resolución en la que no se señalaba solo a Hungría, sino también a otros países como, por ejemplo, Croacia. Algo que desde el Partido Popular y nuestros compañeros en Europa lo consideraban injusto y nada equiparable. También, por ejemplo, se equiparaba a Hungría con Letonia y Lituania. Esta resolución, y creo que este dato también es importante, el PP la apoyaba inicialmente al ir contra la ley homófoba de Hungría, pero se vio modificada por la izquierda al equiparar Hungría con otros países, ya le digo, por ejemplo, como Croacia. Por lo cual yo le puedo decir aquí alto y claro y sin ningún tipo de ambigüedad que el Partido Popular es un firme defensor de la igualdad, la tolerancia y la libertad. Este es el partido de la libertad y que no vamos a tolerar que desde la izquierda se intente embarrar una resolución perjudicando a otros países que nada tienen que ver con lo ocurrido en Hungría. El Partido Popular, le reitero, está en contra de toda ley y medida homófoba. Yo creo que, y además le agradezco la pregunta, que era importante hacer pues, estas aclaraciones.
Respondida queda. Y una última cuestión, brevemente, porque también hay un run-run ahí sobre Albert Rivera, al que algunos sitúan ya en el Partido Popular.
Esta pregunta siempre me la hacen.
Es la pregunta del millón.
También la tengo preparada.
Bueno, no sé ni si hacérsela, pero vamos, mi pregunta era si estarían dispuestos a recibir a Albert Rivera en el PP.
Bueno, usted sabe que tenemos una colaboración con el señor Rivera porque su bufete colabora con el Partido Popular en la presentación de varios recursos, que en lo personal la relación de nuestro presidente, el presidente Casado, con el señor Rivera es buena, pero esta semana también lo dijimos muy claro, salieron varias informaciones, el señor Rivera no es asesor del Partido Popular, la colaboración se circunscribe en lo que anteriormente le he dicho y esta es la realidad y no hay más, por mucho que, y me consta, hay mucho interés por los medios de comunicación, pero no hay más que esa colaboración en la presentación de los recursos anteriormente citados.
¿Sumaría o restaría Rivera en el PP?
Es que no entramos en ese debate. Está sumando en tanto en cuanto está colaborando su bufete en la presentación de los recursos. Pero a partir de ahí, esa es la colaboración del señor Rivera con el Partido Popular.
Por cierto, que Toni Cató creo que viene a Euskadi también este fin de semana. Espera que les dure mucho, Cató, en el partido.
Yo, fíjese, tengo la mejor de las opiniones de Toni Cató porque creo que dio un paso que era complicado, que fue... abrazar el mensaje del Partido Popular de unificación del voto de centro-derecha en torno al partido, apostar por el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, como bien dice, hoy ya estará en el País Vasco, mañana participará en las jornadas y yo solo puedo decir que yo agradezco al señor Cantó, también a otros representantes de Ciudadanos y también a todos los simpatizantes y votantes, sobre todo, que se están acercando al Partido Popular, porque solo con un Partido Popular fuerte vamos a enseñar la puerta de salida de Moncloa al señor Sánchez. Ese es el camino y yo creo que la hoja de ruta está clara, está marcada, que es la reunificación del voto de centro-derecha.
Pues Pablo Montesinos, le agradezco mucho su presencia esta mañana aquí en Radio Euskadi. Le esperamos en Euskadi, que sepa, con 20 grados más o menos, con la ola de calor que haya por allí.
Pero bueno, me han dicho que se está mejor que en días anteriores, que habéis pasado un frío que todavía
sí,
no...
Sí, van a tener un tiempo espléndido, sol y temperaturas agradables. Y se duerme con manta, o sea que no le digo más.
Esta noche a comer buena carne en el País Vasco, que ya sabe que a mí me encanta el País Vasco. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo. 9:20